los senadores.
Senadora y candidata a la presidencia, Claudia López, gracias por estar con nosotros en la W. Buenos días.
Muy queridos, muy buenos días. Mil gracias por la oportunidad.
Bueno, felicitaciones. Es usted ahora sí oficialmente la candidata de Los Verdes a la presidencia de la República. Pero bueno, esto no es definitivo y bien lo plantea ahorita María Isabel. El tema de las alianzas con miras ya a mayo del próximo año queda todavía en bandeja y todavía falta mucho por recorrer. ¿Cómo ve usted el escenario suyo y de los otros posibles integrantes de la alianza a la hora de determinar quién sería definitivamente un candidato de coalición a la presidencia?
Pues lo veo muy bien, porque yo creo que aquí no se trata de caer en un ego de vanidades ni en un concurso de personalismos, sino de que unamos con liderazgo colectivo, con visión por Colombia y capitalicemos la gran oportunidad que tiene Colombia hoy, que es la de derrotar a las maquinarias de la corrupción que están con Vargas Lleras y a quienes quieren volver trizas a Colombia del otro lado. Y si nos unimos con visión y liderazgo, con un programa conjunto, con un mecanismo para que sea democráticamente que los colombianos escojan un candidato único de una coalición de centro, una coalición ciudadana, una coalición moderna, una coalición sin extremismos, sin populismo, yo francamente creo que tenemos una enorme chance de ganar la presidencia de la República. Yo voy a competir, por supuesto, con toda fraternidad, pero Los Verdes estamos decididos a organizarnos para ganar la presidencia de la República.
¿Usted aceptaría ser vicepresidente de Sergio Fajardo?
No, yo creo que eso no es por acuerdos ni por confabulaciones de la vieja política. Yo creo que eso es con votos, con legitimidad democrática. Y por eso lo que hemos venido trabajando es que tengamos dos cosas muy concretas para noviembre, con los compromisarios de Sergio, de Jorge Enrique Robledo y de Los Verdes, que llevan ya varios meses trabajando. Primero, un programa conjunto para Colombia, un programa conjunto de qué es lo que le vamos a ofrecer a Colombia, no importa quién gane. Y segundo, un mecanismo, ojalá de votación popular, creo yo, en marzo del año entrante, para que mediante voto los ciudadanos escojan a uno solo de los tres y al que gane, yo espero ganar, por supuesto, y ser la primera mujer presidenta de Colombia, pero si los colombianos toman otra decisión y escogen a Jorge Enrique o a Sergio, los apoyaré con toda decisión y con todo entusiasmo, porque me parece que este no es el momento de los individualismos, sino de los liderazgos colectivos para derrotar la corrupción y transformar a Colombia.
Pero esperarse hasta marzo, ¿no es esperar mucho? ¿No es darle demasiado chance a otros para que vayan cogiendo la delantera en una competencia tan reñida como la que ya pinta para 2018?
Pues no creo que sea esperar mucho. Primero porque, como te digo, antes de noviembre difícilmente vamos a tener un programa conjunto, de manera que ahí va el tiempo medido. Segundo, porque los tres vamos muy bien. Sergio va muy bien en su campaña, yo voy extraordinariamente bien, yo le agradezco a los colombianos que estoy ahí colada entre tiburones, soy una de las más chiquitas y jóvenes en esta lid, y en todas las encuestas he salido entre los cinco primeros lugares. De manera que cada uno individualmente va muy bien, pero si no unimos nuestros esfuerzos con liderazgo colectivo, un programa conjunto y por voto popular, que yo creo que debe ser en marzo porque no hay otra elección antes en la que realmente vaya a haber una votación acaudalada, decidida de todos los democráticos. Hacer una consulta en noviembre, un sábado frío por allá, donde nadie realmente sabe que se va a escoger una candidatura, me parece que es un riesgo innecesario. Podemos seguir haciendo campaña conjunta, dando a conocer nuestras ideas, nuestros programas, compitiendo muy fraternalmente, como lo hicieron en el pasado Antanas Mocus, Peñalosa, Lucho. Aquí con Antonio Navarro acabamos de dar un ejemplo de fraternidad. Hicimos una competencia decente, seria, sin pugnacidad, acordamos unas reglas de juego y nos sometimos a ella. Eso mismo lo que podemos hacer con Jorge Enrique y con Sergio.
Senadora, ayer cuando se realizaba este congreso de la Alianza Verde, donde usted quedó como la candidata oficial, el representante Inti Asprilla decía que tienen que unirse no solo Sergio Fajardo, el senador Robledo y usted, sino también dentro de esa coalición pintaba a el exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro. ¿Qué tanta cabida tendría él en esta coalición?
Pues yo tengo por Gustavo el mayor de los aprecios y respetos, y sin duda quien esté o quien no esté en esta coalición, pues es una decisión que no tomaré yo, es una decisión que tomaremos en conjunto con Sergio y con Jorge Enrique, con quienes yo tengo la oportunidad de, espero tener la oportunidad de conversar con más detalle la próxima semana. Por Gustavo yo tengo el mayor respeto, pero creo francamente, fruto de lo que he estudiado, no más de mi vida académica que de mi vida política, que las transiciones de países que están saliendo o de guerras o de dictaduras a mayor y mejor democratización no la hacen los sectores más radicales y más extremistas. esa transición es posible si la lideran y la hacen los sectores más moderados y de centro, que no asustan a la mayoría de la población, que ofrecen una versión moderna de inclusión. Y en ese sentido me parece que tenemos que tener, digamos, sentido estratégico para capitalizar esta oportunidad.
Senadora Claudia López, usted dice que no ha hablado con Sergio cuando responde la pregunta de Gustavo Petro, Sergio Fajardo, pero frente a la posibilidad de hacer esa encuesta o por lo menos esa consulta en marzo del próximo año, ¿qué ha dicho Sergio Fajardo de medírsele a esa consulta? Porque uno creería desde afuera que tal vez Sergio Fajardo no estaría dispuesto de someterse a una consulta con otros candidatos el próximo año. ¿Él ha dicho que sí?
Él no ha dicho aún ni que sí ni que no. Pero pues yo no veo por qué tendría miedo. Yo no comparto ni tu tesis ni la de María Isabel, con todo respeto. Porque es que tener 10% en las encuestas es tener 1,5 millones de votos, y para ganar la presidencia necesitan 10. Entonces, yo creo que aquí hay que tener claro, digamos, la dificultad del panorama. Segundo, Sergio es un gran candidato. Sergio tiene posiblemente la mejor opción y a mí no me da temor competir con él. Tercero, esto tiene que tener legitimidad democrática. Esto no puede ser por confabulaciones ni acuerdos de política tradicional por debajo de la mesa, sino con todo el liderazgo ciudadano y con toda la legitimidad democrática. De manera que no veo por qué no se vaya a hacer. Al contrario, creo que tiene grandes ventajas. Creo que, como lo ha demostrado la Ola Verde en el pasado, hacer una consulta presidencial el día de las elecciones de Congreso empuja la consulta presidencial y la hace muy exitosa, y a su vez nos permite empujar y posicionar una lista al Congreso de lujo que renueve el Congreso. De manera que yo creo que tenemos todo por ganar y nada que perder, y que aquí lo que se necesita es grandeza, visión, liderazgo colectivo para capitalizar esta oportunidad quizás única, como nunca antes la ha tenido Colombia, de jubilar de una vez por todas a la clase política tradicional y no devolverle a Colombia a los que la quieren volver crisis.
Claro, no lo digo, candidata, porque no sea una posibilidad esa consulta, y ni más faltaba, y que no tengan ustedes toda representatividad importante en las encuestas. Lo digo es por lo que quiera el candidato. Entonces, no, pues por eso le preguntaba, ¿él ha manifestado que sí quiere o que no quiere? Porque pues nosotros tampoco sabemos.
No, ninguno de nosotros ha dicho ni que sí ni que no. Lo que tenemos son unos compromisarios que están trabajando. Hay varias opciones para escoger un candidato único. Una propuesta, esta propuesta que yo te digo, de una consulta en las elecciones de Congreso el año entrante, la hemos hecho Antonio Navarro y yo en esa mesa a nombre de Los Verdes. Hay otras propuestas sobre la mesa, que pueda ser una consulta, que pueda ser por voto, pero quizás en noviembre, que pueda ser una encuesta, que podamos ponernos de acuerdo y armar una especie de mini colegio electoral que escoja. Hay 3 o 4 propuestas sobre la mesa, y eso es lo que los compromisarios están acordando y definiendo, un programa común y un mecanismo único para seleccionar un candidato único. ¿Cuándo vamos a dar a conocer eso? En noviembre, espero yo. Tenemos que llegar a un acuerdo concreto y anunciárselo al país.
Senador, usted ya ha mencionado los nombres de Sergio Fajardo y de Jorge Enrique Robledo, pero aún no menciona el nombre de Humberto de la Calle, quien ha dado muestras pues de querer unirse con ustedes para formar una gran coalición de cara a las elecciones del año 2018. ¿Usted ve posible una alianza con Humberto de la Calle?
Sí, la veo muy posible, y digamos, le agradezco mucho al doctor de la Calle, que ha tenido, digamos, un gesto muy generoso conmigo, con mi trayectoria, invitarnos, digamos, a trabajar juntos. Yo le agradezco, yo por él tengo el mayor afecto personal, pero esta es una decisión que no voy a tomar yo individualmente. ¿Quién hace parte o no? Digamos, los que venimos trabajando en la coalición somos Jorge Enrique, Sergio y yo. Y somos los tres los que tendremos que sentarnos a conversar y decidir con quiénes más, dentro de esta visión concreta, sin perder el norte, y una coalición de centro, ciudadana, amplia, moderna, con quiénes más estamos dispuestos a unir esfuerzos. De manera que espero que esa conversación la podamos tener la semana entrante, que nos tomemos un tinto con el doctor Humberto de la Calle, que tengamos la oportunidad de que él nos cuente personalmente y en detalle qué es lo que está pensando, qué propone, y discutamos y veamos si podemos llegar a un acuerdo más amplio.
Senador, usted hace un momento mencionaba el nombre de Antanas Mockus, y es que su campaña se parece mucho a lo que fue en el año 2010 la Ola Verde. ¿Qué lecciones dio en ese momento ese movimiento encabezado por el exalcalde Antanas Mockus para evitar que, como la Ola Verde, su campaña no se vaya a desinflar como sucedió en el año 2010?
Pues yo creo que hay muchas lecciones, ¿no? Yo tengo una filosofía en la vida, Lucas, y es que por muy bueno que haya sido el pasado, yo creo que uno nunca se puede quedar en la añoranza de repetir lo que ya fue, sino de construir hoy lo que puede ser. y yo creo que del pasado nos quedó, digamos, que esto a punta de pura emoción, de tres alcaldes, exalcaldes de Bogotá, sin ninguna base regional y sin ninguna estructura organizativa, no puede uno aspirar a tanto con tan poco. Se necesita más que emoción, se necesita más que Twitter, se necesita más que Facebook, se necesita una organización sólida, con liderazgos regionales, representativa del país, que pueda hacer campaña en las calles y no solamente en las redes, que pueda convocar una acción colectiva amplia, muy amplia, y sobre todo se necesita sumar más liderazgos. Y eso es en lo que estamos trabajando hoy, justamente para aprender las lecciones del pasado y concretar esta vez una candidatura presidencial que de verdad gane. Nosotros no estamos haciendo esto para dejar una constancia histórica, ni para subir un poquito más la votación de los independientes, sino para ganar la presidencia de la República, derrotar a la corrupción, jubilar a la vieja clase política y transformar a Colombia. Y yo le agradezco muchísimo a mi partido, a Antonio Navarro, a tantos jóvenes y mujeres que a lo largo y ancho del país me han dado su voto de confianza para que sea la primera mujer presidente de Colombia y para que una mujer preparada, joven, con carácter, pueda liderar esta transición que tenemos la oportunidad de concretar el año entrante.
Senadora, preguntan desde Barranquilla que si usted está dispuesta a ponerse la marimonda de la reconciliación porque quedaron un poquito dolidos por su comentario.
Pero por supuesto, yo, a diferencia de los politiqueros tradicionales, no me voy al carnaval de Barranquilla a bailar para después robar a los pobres ciudadanos del Caribe. Pero claro que ese comentario muy desafortunado, pero también muy desprevenido, me ha costado sangre en redes, y allá estaré con mucho entusiasmo dispuesta a reconciliarme con la marimonda.
Y hablando de reconciliaciones, Luis Felipe Henao y la decisión que fue pues ratificada por la Corte en torno a lo que usted dijo en estos micrófonos, ahí hay espacio para una reconciliación. De hecho, le acaba de poner un trino, numeral mejor sin injurias.
Pues yo doblo la página, aprendí la lección, acepté la orden que me dio el tribunal y se cumplió, y página doblada y lección aprendida. De mi parte, cero hard feelings, como dicen los gringos. Y yo me he encontrado ya varias veces con Luis Felipe y no he tenido, digamos, ninguna discusión con él. Ambos creo que doblamos la página y pasamos a seguir adelante.
En Barranquilla la esperan con la marimonda de la reconciliación. Candidata, muchas gracias por estar con nosotros y mucha suerte en el camino.
Un abrazo, mil gracias a ustedes por su generosidad, por estar siempre a los colombianos. Un abrazo y mil gracias por darle la oportunidad a una mujer joven, preparada y con carácter de ganar la presidencia de la República.
Esta es la W, son las 7 de la mañana, 49 minutos. Hablando de Barranquilla...